buenos días, querido Diego, ¿cómo estamos?
Pues por aquí que ha pasado un ángel. Con esto de la Navidad ha pasado un ángel.
Bueno, es que estamos en las vísperas y yo creo que sí, que ya están los angelitos por ahí acercándose a la tierra, ¿verdad? Para traer la ilusión de la Navidad.
Qué falta tenemos de ilusión, ¿eh?
Verdad que sí. La verdad que últimamente...
Unas décadas,
diría, que las noticias no son especialmente halagüeñas, ni siquiera, querido Diego, por esta fecha, por mucho que se acerque la Navidad y la magia y la ilusión de estas fiestas. Pero bueno, vamos a ver, vamos a intentar, como siempre, poner, aunque analicemos noticias que no son del todo positivas, hacerlo con un toque de esperanza para que tampoco los oyentes, nuestros queridos oyentes de Gente Radio, se vengan abajo, ¿no?
No, fíjate tú, el otro día estaba yo leyendo un artículo de opinión en una de estas revistas que te mandan por los grupos. Fíjate que te llega información a través de las redes, sobre todo a través de los grupos de WhatsApp de gente que está leyendo y comparte artículos. Un artículo traducido de, creo que era de, no sé si era del New York Times o de alguna empresa, de una revista hecha que son... donde hablaba que la gente, a nivel mundial, un análisis psicológico del ser humano, estamos más dispuestos a prestar atención a cosas negativas que a cosas positivas. Que cuando estamos oyendo en un medio de comunicación, en una televisión, en una radio, peleas, discusiones, gritos, insultos, nos llama más la atención y nos engancha, genera audiencia. Y sin embargo... la paz, la normalidad, el raciocinio, los puntos de encuentro, el sentido común, eso produce menos audiencia. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo?
Puede ser por el morbo, el humano en sí.
Pero no solo España, ¿eh? No estamos hablando de España, Fernando. El artículo se refería a...
Sí, lo sé, pero bueno, el ser humano en general yo creo que tiene como ese punto de buscar como el morbo, el interés el y demás. O puede ser también porque ya nuestra mente la han entrenado, ¿no? Como es tanta... la catarata de noticias negativas y demás, parece que estamos entrenados y ya casi que nos suena mejor una noticia negativa que una noticia positiva. Y mira que hay, también se podría buscar y seguramente encontraríamos noticias positivas porque al final el ser humano, la humanidad avanza, mejora, tiene cosas que destacar en lo positivo y podríamos... seguramente llenar, si no un informativo completo, casi de noticias positivas que pasan a diario. Pero es verdad que nuestro interés realmente se centra más en lo negativo. No sé, lo achaco a eso, pero sin ningún tipo de conocimiento científico de la razón por la que eso es así. Aventuro a que puede ser eso, a lo mejor el morbo del ser humano de buscar la noticia, o incluso eso, que ya... es tanta la costumbre a la que hemos llegado pues por ese bombardeo constante de malas noticias que ya parece como que cuando encendemos un informativo ya nos predisponemos a escuchar noticias tristes, ¿no?
Pues mira, rara vez se produce la coincidencia total en las portadas de los dos periódicos escritos de la isla de Tenerife, de la provincia de Tenerife, el diario Aviso y el periódico El Día. Pero hoy coinciden los dos en que la noticia es una noticia llena de ilusión para los aficionados al Tenerife, y es que Raico García toma por sorpresa el control del Club Deportivo Tenerife, según el diario de Aviso, y según El Día es algo parecido, ¿no? Con una operación que se estuvo gestando, según dice el diario de Aviso, por el expresidente del Cabildo Insular de Tenerife, Carlos Alonso, como asesor de Raico. Una operación que ha significado eso, que salga Garrido, con el apoyo de Bacallado, de Amia Chi y de Miguel Concepción al empresario santo usurero, Raico García. ¿Tú crees que esto es una buena noticia? Por lo menos expectativa y ilusión nos llena a los aficionados al fútbol, ¿no?
Mira, yo no sé si es una buena noticia. Creo que sí. Creo que de entrada que salgan todos aquellos que han hecho tanto daño al representativo, creo que es una noticia que de momento hay que recibir con alegría por la marcha de los máximos dirigentes del Club Deportivo Tenerife. Por esa parte sí es una noticia positiva. Y luego, por la parte de la entrada de Raico García como presidente, porque Paulino Rivero aunque a día de hoy sigue como presidente, todo parece indicar que va a dar un paso a un lado, queda por ver si seguirá dentro del Consejo de Administración o se retirará del todo, y el acceso a la presidencia de Raico García. Eso, más que alegría, habrá que juzgarlo por sus hechos, por sus acciones y demás, pero por lo menos es ilusionante, ¿verdad? Es esperanzadora la situación que a partir de ahora se genera en el Tenerife. Es verdad que el Tenerife, deportivamente hablando, clasificatoriamente hablando, está muy mal, está en la UCI prácticamente, y eso que no llevamos apenas un tercio de la temporada, pero es muy difícil ahora mismo la situación que se plantea en el representativo. Y sin embargo, ya ayer lo primero que hizo Raico García, nada más tomar las riendas del Tete, fue reunirse con los capitanes de la plantilla, de la primera plantilla, y expresarle pues el máximo apoyo y pedirles que ahora que parece que las aguas en lo administrativo, ¿verdad?, en lo meramente no deportivo, pues vuelven a su cauce, que también de alguna manera se encarrile la temporada, y aunque sea in extremis, ¿verdad?, y con gol de penalti en el último minuto del último partido,
da igual,
salvemos la temporada.
Da igual, de las condiciones que sea, pero que el Tenerife pase esta temporada, que con no bajar de categoría ya nos daríamos por satisfecho muchísimo. ¿Qué te parece? Una noticia que está pasando un poco desapercibida, aunque a mí me parece que debería de generar un debate un poquito más intenso, o molemos más conocido por la población, que es el tema de la dependencia en Canarias, que estamos a la cola, pero la cola de verdad. Con unos datos espeluznantes de personas que fallecen, eso lo sabemos, porque son personas dependientes y por eso son ya débiles, que fallecen sin esperando la ayuda a la dependencia. Ese modelo que se ha incluido en los presupuestos, que ahora llama la atención, porque indica que puede ser que se vaya a privatizar, pero lo que abre, en mi opinión, es la posibilidad que se use a los familiares cercanos dándole unas ayudas, aunque después también, que lo decía Emma Colau hace poco, es que ese dinero al final tienen que repercutirlo en las declaraciones de renta porque es ingreso. Bueno, son trabajos, ¿no?, que le dan a las familiares por ayudar o para atender a las personas dependientes. ¿Tú crees que este debate se está dándole la importancia que tiene y parlamentariamente y socialmente se está atendiendo adecuadamente, o simplemente se está dejando en una queja que la Diputación del Común está haciendo la suya y está pasando sin pena ni gloria entre la población canaria?
Creo que está pasando muy desapercibido. Creo que los medios de comunicación, con excepciones como por ejemplo nosotros ahora aquí en Gente Radio, pero en los medios de comunicación no le están poniendo el foco, yo creo que merece. Y esto es una situación muy grave porque se está recortando en dependencia muchísimo. Veníamos años atrás de estar siempre los últimos a la cola en la resolución de los expedientes de dependencia a nivel de todo el Estado, de todas las comunidades autónomas. Canarias siempre era la última, siempre teníamos el plazo más largo, cerca de 2 años tenían que esperar las familias para recibir la ayuda por dependencia. Esto mejoró muchísimo y hay que reconocerlo durante el mandato de Ángel Víctor Torres como presidente y cuando Noemí Santana era la consejera de Derechos Sociales. Ahí se mejoró, y además no es una cosa que diga solamente el propio gobierno, incluso la Asociación de Gerentes de Servicios Sociales a nivel de todo el Estado reconoció a Canarias en su esfuerzo por mejorar.
Eso te lo voy a aceptar, pero los datos no son buenos, ¿eh? Es decir, esfuerzo.
No, claro, sí. Justo a eso iba ahora. Tampoco es que nos pusiéramos de repente los primeros, ojo. Se mejoró todo lo que se pudo, pero veníamos de mucho.
Pero con una manera de mover los datos que no, yo no estoy muy de acuerdo. Es decir,
pero en líneas generales se mejoró. ¿Qué pasa? Que ahora, y lo denuncia la propia Emma Colau, lo denuncia el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias, se ha vuelto otra vez atrás. Los presupuestos que ha presentado el gobierno de Canarias para su aprobación en el Parlamento son regresivos en ese sentido, y hace muy bien el Observatorio de Derechos Sociales de Canarias de poner el foco ahí, porque es una cuestión, como tú bien apuntabas, muy, muy, muy importante, porque las familias, muchas de las familias que tienen personas totalmente dependientes a su cargo, y hay que verse en esas situaciones, ¿eh?, y hay que ponerse en la situación de tener una persona que depende completamente de ti, que no tiene absolutamente ninguna autonomía, ¿eh?, y hay que verse que encima la administración pública no es capaz de darle solución, no es capaz de darle salida, y eso es muy complicado. Y se está retrocediendo de nuevo, y se está volviendo a aumentar la lista de espera y el tiempo de espera para recibir esa ayuda. ¿Cuándo habíamos mejorado algo? Que probablemente no lo suficiente, siempre se puede hacer más, pero por lo menos algo se había mejorado en el anterior mandato, en el gobierno del Pacto de las Flores con Podemos, en este caso, al frente de la consejería. ¿Yo qué quieres que te diga? A mí me parece una situación, fíjate, ya volvemos.
Que eres muy amigo tú de Noemí Santana, que eres tú muy amigo, que la quieres mucho, no, a la diputada Gran Canaria.
Vamos a ver.
Yo no estoy de acuerdo con eso, te estoy dejando hablar para no polemizar porque estamos en Navidad, pero yo creo que hubo un blanqueo de datos, se manipularon las informaciones.
No, yo creo que al César lo que es del César.
No mejoró, Fernando, no mejoró la situación. Esto no es flor de un día. Esto no es culpa solo de Coalición Canaria, solo del PP. Es culpa de todo. Aquí no ha habido intención. Desde que la ley de dependencia la fue aprobada en un gobierno de Zapatero, la financiación no ha sido justificación en otras comunidades autónomas para que se atienda de mejor manera. Aquí ha habido una dejadez y una falta de interés en sentar las bases para una buena gestión de la dependencia. Aquí faltan recursos, falta gestión de la...
¿Estás conmigo en que por lo menos... Si ya de entrada,
en cuatro años se podía haber hecho mucho más. No, yo no estoy de acuerdo. Noemí no hizo una buena gestión al frente de discapacidad. No la hizo. De verdad, en mi opinión.
Ahí diferimos, querido Diego. Pero sí es verdad que por lo menos sí que partimos de la base de que el primer paso, por lo menos, es mejorar la financiación. Luego habrá que gestionar bien, evidentemente. Ahí sí es verdad que no estamos de acuerdo. ¿Tú crees que no se hizo una buena gestión? Yo creo que sí, pero por lo menos en aquellos años se mejoró, y esos son datos objetivos, se mejoró la financiación. Poco a poco se le fue dando más recursos a la dependencia. Y ahora, en estos presupuestos, lo que hemos visto es un recorte en la partida presupuestaria que tiene que ver con dependencia. Y eso, vamos a ver...
Si entrada, yo creo que lo que hay es un cambio de modelo. Yo creo que no es una cuestión de recorte económico, es una cuestión de cambio de modelo. Vamos a echar el dinero a otro sitio.
¿Y crees que el cambio de modelo es positivo? Yo personalmente creo que no. Y ayer hubo una manifestación precisamente de las trabajadoras del servicio de atención a domicilio de los municipios de Canarias, que se concentraron en Santa Cruz precisamente en contra del nuevo modelo que se quiere implantar, un modelo que efectivamente tiende a la privatización.
Mira, privatizar un servicio tan humano como es la atención a personas dependientes es muy complicado. Es decir, no se puede considerar un negocio. Apoyarse en el sector terciario, como se ha hecho con las inmigrantes ilegales o con la atención al menor o en tantas otras ocasiones, aprovechar que la flexibilidad de la empresa privada es más ágil, más rápida para atender una necesidad urgente, eso yo lo entiendo y lo comparto, que hay que tirar de ello. Lo que no se puede es estructurar un servicio público en base a unos negocios, y hacer negocio con la discapacidad y con la atención a personas dependientes es complicado. Yo sí apuesto por ayudar a las familias directamente, es decir, que un familiar se dedique a cuidar a un dependiente y que por eso sea retribuido. Por ahí yo abriría el debate, pero es que se está hablando poco. Aquí es el modelo privado o el modelo público. Estamos otra vez como en la sanidad. Oye, en el término medio está la virtud, no es todo blanco o negro, hay escala de grises. Entonces, este tema es un tema muy importante, muy social, de verdad, muy desatendido durante 30 años en esta comunidad autónoma. Y es que a lo mejor los canarios no nos importa que tengamos a nuestros dependientes mal atendidos.
Yo estoy absolutamente de acuerdo con este análisis que tú haces en el sentido de que es que este tipo de servicios, que hay tipos de servicios, querido Diego, que no se pueden privatizar.
Un trabajo concreto, atender a una persona discapacitada y tengo dos horas para hacer esto y espérate que le limpio el pañal. Si las personas discapacitadas, una de las cosas que necesitan es cariño, es atención.
Efectivamente. Y al final, una persona que trabaja para una empresa, pues al final va a hacer su trabajo y poco más, y no va a prestar los cuidados que esa persona dependiente necesita. Ahí estamos absolutamente de acuerdo y no te quito ni una coma en tu análisis. No se puede privatizar un servicio como este. Hay ciertos servicios, yo soy, ya te puedes imaginar, muy poco partidario de privatizar absolutamente nada. Pero concretamente esto es probablemente de la lista de servicios públicos lo último que privatizaba, porque es que hay cuestiones que es que son meramente humanas.
Pero te tengo que recordar que en el gobierno de las Flores se privatizaron servicios sociales,
por eso digo que yo,
tirando de empresas ahí, del tercer sector por necesidad, por incapacidad de la administración de atender urgencias, es decir,
por mucho hecho que tú digas que yo soy amiguito de que no hay ni Santana.
Seguro ahora, que ha ido alguna comida de Navidad con ella.
Le tengo un cariño. Y hay cosas también con el gobierno de las Flores, con el gobierno de la legislatura anterior, en las que difiero. Y cualquier cosa que tenga que ver con la privatización, efectivamente, yo difiero. Pero también te digo una cosa. En ese pacto de las Flores, donde había cuatro partidos, o tres partidos y medio, diciéndolo de medio, a los gomeros,
el gomero que es partido y medio, ¿no? Partido y medio. Dice, Casimiro es 1,5, no es 1.
El tipo parece medio partido, pero no me ha preompado, como suele decir aquí en Canarias.
El más que manda de Canarias. Bueno.
Sin lugar a dudas, que te lo digo. Pero por no desviarme, quería decirte que la pata probablemente es menos privatizadora, aunque más apuesta por los públicos, probablemente la pata en ese momento de Sí Podemos Canarias. Pero quitando eso, insisto, yo soy absolutamente contrario a cualquier privatización, pero concretamente al tema de la dependencia, que de verdad es flagrante, que de verdad tendríamos que poner el grito en el cielo, que ayer en esa manifestación de apoyo a las trabajadoras, porque además es un sector muy feminizado y tú lo sabes, son prácticamente todas mujeres, que además tienen unas cargas de trabajo enormes, pues tendríamos que estar todos y todas las canarias ahí con ellas, apoyándolas en sus reivindicaciones, porque son súper justas y porque creo, sinceramente, que hace falta cuidar este servicio, cuidar este derecho que como tú bien dices, el gobierno de Zapatero aprobó con esa ley de dependencia, pero que para nada se ha desarrollado como se tenía que desarrollar, ni mucho menos, y eso es culpa también un poco de todos, ¿eh?